Amigos, amigas, bienvenidos una vez más, mi querida audiencia, a una nueva temporada de los programas del colectivo Porque Sí, en esta emisión de Radio Colores. Como siempre, os vamos a acompañar Manolo, Nuria, Quique y Charo. Bienvenidos, bienvenidas y a disfrutar con nuestro programa número uno.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Un nuevo curso en las ondas. Hola, hola, audiencia. Aquí estamos otra vez más para compartir en las ondas de Radio Colores nuestras reflexiones y comentarios. Y recuperar un poquito la memoria, como después de allá, por el lejano mes de junio, no hablábamos, este loro hoy quiere empezar por algo importante para nuestra ciudad. Claro, claro, me refiero a que tenemos nueva corporación municipal. Y esta vez con una gran noticia. Por fin, después de no sé cuántos años de municipalismo y muchos también de democracia, digo, por primera vez, es una mujer alcaldesa de Palencia. Y esto ya es una gran noticia. Puede que mucha gente espere milagros. Yo espero que pueda hacer su trabajo y ejercer sus tareas y sus responsabilidades como los hombres que la han precedido, ni más ni menos. Y eso ya es decir bastante, porque errores, equivocaciones y malas decisiones han tenido los alcaldes que la han precedido para contar y para aburrir. Otro asunto más delicado es la composición de la corporación. Es verdad que es muy plural y también que, al menos por ahora, no gobiernan las derechas y extremas derechas. Bueno, ya me entendéis. Pero también nos tiene bastante intrigados a toda la población qué pasa con la nueva formación política, la de Vamos Palencia. De momento, hace unas cosas un poco extrañas. Apoya la mayoría del PSOE, pero no tiene responsabilidades en la corporación. Pero nos ha dejado a todos con la boca abierta con sus propuestas en cuanto a dotación de recursos. Es decir, que han pedido, y lo han conseguido, tres personas de Vamos Palencia con sueldos del ayuntamiento, trabajando para el partido. Eso más un concejal con dedicación exclusiva. En total, nos cuesta el sueldo de cuatro personas. Que lo que era Vamos Palencia, de momento es solo vamos, vamos, que pillamos sueldos públicos. En fin, que nos espera una vida de la corporación municipal entretenida. Espero que también podamos tener una gestión participativa, empezando por más transparencia, consulta y participación ciudadana. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Buenos días, bienvenidos al nuevo curso. Yo, en vista de los acontecimientos políticos del exterior, estas guerras y demás, me voy a permitir hacer una reflexión que creo que ya hice hace en otras ediciones, pero bueno, allá va. Cuando visito la Villa de la Olmeda, y ya la he visitado muchas veces, me encuentro la famosa escena de la llegada de Ulises a la isla de Esquiros para requerir al ilustre guerrero Aquiles que lo acompañe a la guerra de Troya, ya que sin él los griegos nunca ganarían la guerra. Aquiles, que vivía de la misma madre, rodeado de mujeres y vestido como una de ellas, no para de ocultarse, pues había que ser muy miope como para no distinguirlo. Pero lo que en realidad le gustaba era refofilarse con las hembras tan bellas que le proporcionaban. Digo que maldita la gracia que le haría el que llegara ahí su socio y poco amigo Ulises u Odiseo para arrancarle de tan bellos placeres. Pero el destino, el fatum, que dicen los griegos, sabía que todo estaba escrito y previsto, y no quedaba otro remedio que acudir a la guerra, aun a sabiendas que le iba a ir la vida en ello. De estas y otras hazañas podíamos hablar, ya que en tiempos históricos y más reales que las leyendas, tenemos otro ejemplo, el de Jenofonte, que se puso a frente de 10.000 soldados griegos que se perdieron en el Imperio Persa. Es decir, ganaron una batalla, pero se quedaron sin generales por una traición del rey persa, y fue Jenofonte el que tuvo que tomar las riendas del ejército y devolverles a la madre patria, pateándose tropecientos mil kilómetros, que el Imperio Persa era muy grande, digo, tropecientos mil kilómetros por territorio enemigo. Otro detalle de la historia, cuentan que Escipión iba siempre a frente de sus tropas y que era el primero en entrar en combate, emulando al gran Alejandro Magno, que hacía lo mismo. También se cuenta de Viriato, del Cid y de otra serie de gente, vale, iban a la guerra, pues iban delante. En todo caso, y a mi parecer, que no soy historiador ni Dios que lo fundó, digo que el jefe, el gran guerrero Aquiles de turno, se ponía al frente de sus tropas cuando iba a la guerra, y si repartían andanadas de hostias, pues tenía la posibilidad de recibir premio, y de hecho lo recibían. Pero, ¿y ahora qué? ¿Veis acaso a quienes provocan las guerras ir al frente de sus tropas? No, hijo, no. Que estos mangutas han aprendido mucho, que no asoman el hocico ni en broma, que están escondidos y muy bien agazapados en sus búnker, palacio, donde no les llega ni el olor de la pólvora y mucho menos el de los cadáveres de miles de soldados que están luchando por la patria, que viven y reinan aunque pierdan la guerra, que casualmente nunca la pierden. ¿Sabéis acaso que algún Rockefeller o algún Guggenheim o Hermann Hesse o Marx se hayan arruinado? Y se han chupado un par de guerras, ¿eh? ¿A qué no? ¿A que les da igual quién esté al frente o no? Que sea un demócrata, un dedócrata o un teócrata de la nación que sea. Ellos saben jugar con todos los números de la ruleta, aunque esta sea rusa. Ellos nunca pondrán la sien al cañón del revólver. La pondrás tú, que luchas por la patria. ¿Qué ingenuo piensas que es tu patria? Porque así te lo han dicho y te lo han hecho creer. Ellos siempre ganan, no me digas cómo, pero siempre ganan, porque tu patria no es tuya, es suya. Tu familia es suya, tu mundo es suyo. Ellos se creen los dueños porque lo son. Todo es de ellos, hasta la sangre y tu voluntad. Todo, bueno, no. Aún queda una pequeña aldea en tu cerebro que se resiste al invasor por Obelis, que no conseguirán conquistarla por mucha tele que nos inyecten. ¿Dónde está la pócima mágica? En tu inteligencia, chaval. ¡Espabila!
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues empezamos con nuestras canciones. El día 10 de octubre se celebra el Día Internacional contra la Pena de Muerte. Por eso, nuestros temas musicales son una condena a un crimen legal perpetrado por los estados que aún lo ejercen o ejercían, la pena de muerte. Empezamos recordando a Luis Eduardo Aute, que compuso esta canción como denuncia a las ejecuciones de Franco en 1975. La escuchamos en la voz de Rosa León, Al Alba.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. De buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, pues siguiendo con el tema de la pena de muerte, vamos con un escritor que estaba en contra de la pena de muerte. Hay muchos, pero bueno, este era uno concretamente. Me estoy refiriendo a John Dos Passos, un narrador estadounidense, miembro destacado de la llamada Generación Perdida, al que pertenecían también un grupo de autores que suele incluirse a novelistas pues como Ernest Hemingway, por ejemplo. Durante la Primera Guerra Mundial, este hombre, John Dos Passos, fue conductor de ambulancias en el frente francés, experiencia que le proporcionó un material para su novela Iniciación de un hombre, escrita en 1917. Siguió a esta Tres soldados, de 1921, con la cual alcanzó el reconocimiento de la crítica por su amargo antibelicismo. Ambas obras se inscriben en la temática característica de la generación perdida, que es, aunque se defiende el individuo en rebelión, se acaba condenándolo al fracaso. Pero en 1925 se hizo célebre porque publicó su monumental Manhattan Transfer, que por su peculiar estructura abrió una nueva manera de escribir y de entender la ciudad. Esta la entendía la ciudad como un organismo poderoso y en cierto sentido autónomo de los seres que la habitan. También escribió sobre España. Sus impresiones sobre España las recogió en Rocinante vuelve al camino, de 1922. Esta novela mezcla la ficción con la realidad por medio de Telémaco, no sé cómo será, que recorre a pie el camino entre Madrid y Toledo en busca de lo que él denomina el gesto que reúna en una sola imagen la esencia de lo español. Y en 1927, John Dos Passos hizo pública su postura contraria a la ejecución de los anarquistas Nicolás Sacco y Bartolomeo Bashanti, compromiso que le anclaría de forma definitiva en la lista negra. Por eso le traemos nosotros aquí.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Seguimos hablando de violencia machista. Sí, en este primer programa de la nueva temporada seguimos hablando de violencia contra las mujeres, la violencia que mata, y en lo que va de año ya van 50 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, más que todo el año pasado, y solo estamos a primeros de octubre. Según los datos publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, estas muertes además han dejado 50 menores de 18 años huérfanos. Niños y niñas que han perdido a su madre y que vivirán para siempre el recuerdo con la imagen de su madre como víctima. Pero estos últimos meses también hemos vivido la violencia del caso Rubiales. Y como muchas niñas y mujeres de todas las edades y de todas las profesiones, por fin se han atrevido a hablar de las violencias cotidianas que han tenido que aguantar porque se trata de un superior, de un hombre de su familia o entorno con poder, con abuso de autoridad, porque nadie las creía y porque era lo normal. ¡Qué exagerada! No es para tanto.
La sociedad y sobre todo muchas mujeres han entendido que no se puede callar más, que no se puede aguantar más estas situaciones, y han dicho se acabó.
El comportamiento machista del todopoderoso presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha eclipsado un acontecimiento deportivo de primer nivel, y es que las chicas, las mujeres, también son campeonas del mundo, a pesar de no tener los supersueldazos que tienen sus compañeros hombres, ni viajes privados, ni nutricionista, de no tener una dedicación plena a su preparación, de tener que aguantar que las espíen en sus habitaciones, que las vigilen hasta en el vestuario y que controlen hasta cuándo tienen la regla. Bueno, pues a pesar de todas estas violencias cotidianas, ellas, las mujeres, también son campeonas del mundo.
Pero un machirulo que para celebrar un gol se agarra de los huevos en el palco y después, sujetando la cabeza de la jugadora con las manos, la da un beso en la boca sin consentimiento. Y por si fuera poco, después presiona, amenaza y miente para salir airoso. Y otra vez con los mismos argumentos de quien se cree que todos los derechos, con todos los derechos para hacerlo, y con la misma cantinela. No era para tanto.
Me siento plenamente identificada con las jugadoras de la selección española de fútbol, porque han demostrado a toda España que se acabó, y además que están dispuestas a defender sus derechos, lo que consideran justo. Han plantado cara a las injusticias, han señalado a las personas que colocó el señor Rubiales y que además le aplaudieron y celebraron sus gracias. Bravo por las chicas.
Y qué pena me da, solo uno o dos jugadores de la selección masculina de fútbol hayan sido capaces de defender y de apoyar a las futbolistas chicas. Qué pena, qué oportunidad han perdido de ser un referente para los niños, para enseñar que se puede jugar al fútbol y no ser machistas. Pero ellos han pretendido callar, digo yo, que por si se resentían sus gordas carteras.
En esta reflexión de hoy me quiero centrar en el beso no consentido y en la cantidad de veces que hemos tenido que sufrir todas las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas tener que besar a personas que no quieres, que no te generan simpatía, que te resultan babosos y asquerosos, personas que te dan un beso y en lugar de la mejilla arriman la comisura de los labios, o que te chupan la oreja, o se arriman tanto que te oprimen los pechos.
En fin, la de besos. La de besos que nos hemos tenido que tragar de pequeñas porque nos obligaban, y de mayores porque socialmente es normal en las chicas dar besos, aunque no quieras.
Y en esta obligación de dar besos está la clave. Es para que te acostumbres, es como domarte, que cuando un adulto te pida un beso, entiendas que es tu deber darlo. y ellos seguir pensando que tienen derecho a hacer lo que quieran con ellas. En este contexto encajan los datos de violencia machistas ejercidas por adolescentes y por hombres cada vez más jóvenes, un comportamiento totalmente misógino que además denigra a las mujeres. Violan y agreden y lo graban para fanfarronear. Difunden las imágenes de las chicas desnudas para humillar. Por eso, la insistencia de poner en las leyes y en la sociedad el consentimiento. Sin esto, todo lo demás es agresión. Señalar, descalificar y poner el foco en el agresor y no en la víctima, como pasa hasta ahora. Cada vez más, bienvenidas, ley del solo sí es sí. Y ahora, una canción porque sí. Siguiendo con la pena de muerte, en 1980 Javier Crae y Joaquín Sabina compusieron esta canción que ironiza contra la pena capital, porque además del condenado, juega el gusto de cada cual, la hoguera.
Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado, juega el gusto de cada cual. Empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, todas son dignas de admiración. Pero déjame, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. Sé que han probado su eficacia los carchutos del pelotón, la guinda del tiro de gracia es exclusiva del paredón. La guillotina, por supuesto, posee el chic de los franceses. La cabeza que cae en un cesto, ojos y lengua de través. Pero déjame, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. No tengo elogios suficientes para la cámara de gas, que para grandes contingentes ha demostrado ser el as. Ni negaré que el balanceo de la horca un hallazgo es, ni lo que se estira el reo cuando lo lastran por los pies. Pero déjame, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, qué solo lo tiene la hoguera. Sacudir con corriente alterna, reconozco que no está mal. La silla eléctrica es moderna, americana, funcional. Y sé que iba de maravilla nuestro castizo garrote vil para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil. Pero déjame, ay, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera.
Nuestros estantes culturales.
propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, hoy os voy a leer una poesía de Gloria Fuertes. Ni tiro, ni veneno, ni navaja. La esperanza me desespera, desesperada espero todavía. De una noche yo no puedo hacer un día. Disfrazar la manzana en una pera. Lo difícil me atrae, es mi bandera. Lucho a golpes de amor por una espina. La rosa no interesa, la divina adivina primavera. Ni tiro, ni veneno, ni navaja. Teniendo que tener un amor vivo, del cielo no me baja la mortaja. El destino me gana con destreza. Yo espero al final ir de cabeza, mientras lo fácil se ahoga en la tinaja. La vida es un maldito sube y baja, un baja y sube que desentrenas paces, y solo lo haces bien si el amor haces. Sin amor es peor que estar en caja. La persona elegida se te raja a hacer feliz tu vida y no te deja. Se goza y estaxia con tu queja, y vida es hoy su paja. En visto de lo visto, me desvisto, me desnudo a mí misma y me mantengo. Me encanta este tener lo que no tengo. Yo no tengo la culpa, Dios existe. Debe ser lo que quiere que yo quiera, hacer lo que a un humano se resiste. Debe ser que la goza en mí despiste, debe ser que me tiende una escalera.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues vamos con el recuerdo de un gran hombre. El pasado mes de septiembre se cumplieron 50 años de la trágica muerte de Salvador Allende. Y queríamos empezar esta temporada con un merecido recuerdo del que fue presidente de Chile desde 1970 hasta el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973, día este en que falleció en el Palacio de la Moneda, palacio que fue bombardeado por los golpistas. Bueno, un poco de su biografía. Salvador Allende perteneció a una familia de clase media acomodada, estudió medicina y ya desde su época de estudiante universitario formó parte de grupos de tendencia izquierdista. Participó en la elección parlamentaria de 1937 y salió elegido diputado por Valparaíso. Fue ministro de Sanidad del gabinete de Pedro Aguirre Cerdá entre 1939 y 1942. A partir de entonces se convirtió en líder indiscutible del Partido Socialista.
Claro, y además hay que añadir que fue capaz de aunar todas las fuerzas de izquierda, socialistas y comunistas, con lo difícil que resultaba esto en la época de la Guerra Fría, que vamos, sobre todo en Hispanoamérica, era tremendo.
Inédito, eso era una cosa inédita además en el mundo, sí. Efectivamente. Salvador Allende se presentó a las elecciones presidenciales de 1952 ya como candidato del Frente Nacional del Pueblo, una coalición integrada, entre otros, por el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y luego la victoria de Allende en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970 fue una sorpresa para el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que pensaba que iba a ganar el otro candidato que había.
Que además lo dominaban todos ellos.
Sí. Y entonces fue una sorpresa para él y también, por supuesto, para el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Hay que recordar que Chile es el único país del hemisferio occidental donde durante la Guerra Fría, como decíamos antes, socialistas y comunistas lucharon juntos. De ahí la sorpresa de Estados Unidos. Porque además era la primera vez en la historia que un político socialista y marxista llegaba al gobierno a través de la votación popular. En este mandato se amplió el volumen de tierras expropiadas y se inició la socialización de importantes empresas, hasta entonces en manos privadas. La más importante de estas nacionalizaciones quizá fue la nacionalización de la gran minería del cobre. Esto fue un gran revés para el gobierno de Nixon.
Bueno, ya sabes, aquí había que preguntar cuál fue la reacción de Estados Unidos, date cuenta que estaban ventilándose la guerra de Vietnam, date cuenta que no iban a tolerar para nada.
Era una amenaza socialista por el cono sur americano, efectivamente no podían consentir. Entonces, tras el desconcierto inicial, se cuentan que Agustín Edwards, que era el propietario y director del diario El Mercurio, un diario que era tradicional y conservador, o sea, de la oposición, entonces este hombre se reúne el 15 de septiembre en la Casa Blanca con Kissinger y probablemente también con Nixon y también por otra parte con el director de la CIA. Entonces les transmite que solo un golpe de Estado evitará que Allende tome posesión del poder. Entonces esa misma tarde Nixon decide estrangular la economía chilena y promover abiertamente un golpe de Estado o consentirlo. Pero estas tentativas golpistas de la derecha chilena y del gobierno Nixon fracasan en un principio porque al frente del ejército está un general democrático constitucionalista que se llama René Schneider. Así que la CIA, como era un estorbo, decide intervenir en el caso y el 22 de octubre de 1970 este general sufre un atentado y muere. Vamos, que se lo quitan del medio porque era un estorbo para los planes del imperialismo yanqui. Y a partir de entonces, Estados Unidos realiza un bloqueo económico y diplomático sobre Chile y también nutre o alimenta con dólares a la oposición que estaba representada por los partidos políticos de derecha, las patronales y los medios de comunicación opositores, como el mencionado periódico El Mercurio.
Pero además, descarado. Bueno, esto aparte de Schneider, ¿no había otros generales leales a la Constitución?
Muy pocos, porque es que Allende no tuvo en cuenta que las Fuerzas Armadas chilenas estaban supeditadas ideológica y logísticamente a Estados Unidos y al ejército norteamericano. Esta dependencia era notoria y pública porque miles de oficiales chilenos fueron adiestrados en cuarteles norteamericanos durante la Guerra Fría. Entonces, por eso estaban bien instruidos. Además,
pero muy bien instruidos. Ya,
claro. Es que además Allende era un poco inocente en este aspecto porque tenía confianza en la mayoría de sus generales, incluido un tal Pinochet.
No, pero es que en Chile no había habido golpes de Estado. O sea,
nada. Y que según el historiador Mario Moror define esta confianza como que Allende era un hombre de honor que confiaba en la palabra de sus interlocutores, sobre todo en casos de tanta relevancia como era el general Pinochet. Y este Pinochet le traicionó la confianza del presidente. Y aunque le preguntara si iba a levantarse, pues como aquí en España, ¿no te vas a levantar? No. Total, que con el ejército a su favor y con el consentimiento de Estados Unidos, Pinochet acabó con el gobierno democrático de Salvador Allende y el 11 de septiembre de 1973 daba comienzo una dictadura que durante 17 años provocó 3.065 desaparecidos y muertos. Sí, además de más de 40.000 represaliados, también es una cosa que desaparecidos hubo un montón. Hubo asesinatos, torturas, etcétera, etcétera. En una palabra, Pinochet machacó la libertad de un país y terminó saliendo del poder tras un referéndum convocado por él mismo, que pretendía ganar, tenía confianza que iba a ganar, para mantenerse otros 8 años más en el poder, así, con la chulería y todo eso. Eso sí, como en España, el caso de Franco, Pinochet nunca fue juzgado por sus crímenes. Murió en la cama sin pagar por lo que hizo.
Pero bueno, de echar.
Así se pudra. Bueno, para terminar, como no hablamos de Pinochet, sino queremos homenajear a Salvador Allende, voy a hacerlo con el discurso que Allende dio en Radio Magallanes. Dice: ante estos hechos, solo me cabe decirles a los trabajadores, yo no voy a renunciar, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Palabras de Salvador Allende.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues seguimos con una canción que tiene mucho que ver y une las dos cosas de Allende y la pena de muerte, porque hablamos de un manifiesto, un homenaje a Allende y una persona que fue torturada y muerta por el régimen de este hombre. Este tema forma parte de un álbum lanzado de manera póstuma en el año 1974 por Víctor Jara, que Víctor Jara estaba preparando un disco en el año 73, que se iba a llamar Tiempos que cambian, pero al final se llamó Manifiesto como homenaje a Salvador Allende.
estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, sigue siendo interesante, y para el que no lo haya leído, que se lo vuelva a leer o se lo lea, lo de Un mundo feliz de Aldous Huxley, clásico, como dice aquí, de la literatura, una sombría metáfora sobre el futuro. Yo, la verdad, cada vez que va pasando el tiempo, estoy diciendo, coño, que casi se cumple, ¿eh? Es una novela que describe el mundo que finalmente se han cumplido los peores vaticinios. Triunfan los dioses del consumo y la comodidad, y el orbe se organiza en 10 zonas de apariencia seguras y estables. Sin embargo, este mundo ha sacrificado valores humanos esenciales, y sus habitantes son procreados in vitro a imagen y semejanza de una cadena de montaje. Esto es lo que pone atrás la presentación. Sigo recomendándole, el libro es maravilloso. Acaba uno con una cierta mala uva cuando lo lee, pero si miramos los pasos que va dando el mundo, coño, que por ahí vamos, ¿eh? Que hay que reaccionar. Bueno, voy a leer una pequeña parte, ya de un poco avanzado, y dice lo siguiente. De vuelta a Londres, se detuvieron en una fábrica de sociedad de televisión de Brentford. ¿Te importa esperarme aquí mientras voy a telefonear?, preguntó Bernard. El salvaje es uno que todavía no entra en este mundo, esperó y aprovechó el tiempo para mirar todo lo que había a su alrededor. En aquel momento acababa el turno diurno principal. Una muchedumbre de obreros de casta inferior formaban cola ante la estación del monorraíl. 700 u 800 gammas, deltas o epsilon, hombres y mujeres, entre los cuales solo había una docena de rostros y de estatura diferentes, a cada uno de ellos, junto con el billete, el cobrador le entregaba una cajita de píldoras. El largo cien pies humano avanzaba lentamente. Al recordar Mercader de Venecia, el salvaje esperó a que Bernard regresara para preguntarle, ¿qué hay en esas cajitas? La ración diaria de soma, contestó Bernard, un tanto confuso porque en aquel momento masticó una pastilla de goma de mascar de las que le había regalado Benito Juber. Se las dan cuando han terminado su trabajo cotidiano, 4 tabletas de medio gramo y 6 los sábados. Cogió afectuosamente del brazo a John y juntos se dirigieron hacia el helicóptero.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy os voy a contar la historia de Bernardine Evaristo. Nace en Londres en los 60. Recuerda muy bien su primera visita a España. Fue en 1988. Estuve un año viajando con una amiga por Europa y acabamos en Fuengirola. Íbamos en busca del sol. Soy inglesa. Nos gusta mucho venir a Canarias y a la Costa del Sol, dice entre risas. Ahora ha viajado a Madrid para hablar de sus memorias. Uno de sus mayores retos ha sido siempre cómo no rendirse ante las dificultades. Asegura que no es la típica autobiografía, sino un libro sobre la creatividad, sobre cómo llevar una vida creativa en tus propios términos. La idea surgió en 2019, cuando ganó el premio Booker por Niña, Mujer, Otras, otorgado por primera vez en la historia del galardón a la novela de Bernardine y a los testamentos de la canadiense Margaret Atwood. Me hacían entrevistas, me preguntaban mucho sobre mi vida, por eso decidí que mi siguiente paso como escritora iba a ser llenar los vacíos, porque muchos empezaron a conocerme por el premio. Para ellos había salido de la nada, aunque llevaba en la cultura 40 años y mi primer libro había sido publicado en 1996. aún faltaba ocupar ciertos espacios. Las memorias tradicionalmente eran masculinas, de hombres famosos. Creo que es realmente importante que las historias de las mujeres salgan a la luz. Necesitamos más libros escritos por mujeres. De niña le faltaron referentes y la lectura fue su refugio. En los 80 escribió Zami, una nueva forma de escribir mi nombre, y fue extraordinario, porque escribía sobre su vida y era una lesbiana negra y una poeta. En una familia de madre blanca y padre nigeriano, en un barrio blanco vivía con sus hermanos. Quería que la gente supiera que fue muy difícil crecer rodeada de tanto racismo, pero lo he utilizado de una manera positiva. Todo eso me ha hecho más fuerte. Mira al pasado para ver lo que ha avanzado la sociedad, dónde ha llegado ella misma. Cuando era pequeña, el racismo era legal, como el sexismo. Cuando no existe una legislación contra la intolerancia y la discriminación, la gente puede hacer o decir lo que quiera y salirse con la suya. Ese mundo en el que nací hace 63 años es muy diferente al actual. Opina que el movimiento Las vidas negras importan hizo tambalearse las bases de la cultura británica, porque las instituciones empezaron a hacer autoexamen y ver su propio racismo de discriminación, aunque así sigue negándolo. Explorar sus orígenes para escribir sus memorias la ha ayudado a comprender su forma de crear. Se fue pronto de casa, necesitaba tener su propio espacio. Cuando lo conseguí, pinté las paredes de rojo brillante porque podía y porque nadie estaba ahí para impedírmelo. Sentí que podía ser yo misma. Un primer paso en la lucha contra lo establecido que ha sido su vida. La sociedad dice, como mujer, tienes que alcanzar ciertos hitos a determinada edad, y para algunas personas lo establecido no funciona. A los 20 años estudié arte dramático y me volqué en el teatro. Con 30 decidí dejarlo para ser escritora. A los 46 tuve mi primer trabajo estable y a tiempo completo en la universidad. Tuvo suerte. A los 55 compré mi primera casa. A los 60 gané el premio Booker. Me preguntan si no hubiera preferido ganarlo más joven y respondo que no, porque me podía haber perdido a mí misma. Pero con 60 años sabía quién era, quiénes eran mis amigos y cómo funciona mi creatividad. Soy sólida, puedo disfrutar del momento y aprovecharlo. Vivimos en una sociedad patriarcal, donde a las mujeres se les da valor por su aspecto y las historias de mujeres mayores no se cuentan. Resulta también impactante que la industria de la moda siga centrándose en las mujeres más delgadas imaginables para vender ropa, cuando el 99% de las mujeres no son así. Para ella, una forma de reafirmar su personalidad era una declaración ante el mundo de quién era y dar a conocer su identidad. Reaccioné contra el hecho de no ser aceptada, diciendo que no quería ser como los demás, y de ir contra la corriente han surgido muchos de los aprendizajes que narra en sus memorias. Tienes que escapar de lo que es perjudicial para ti y para tu práctica creativa.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, Rosalén editó una canción en el 2022 y la artista habla de la causa de la muerte, que en este caso es el suicidio. Suicidio sigue siendo un tema tabú. Es un tema donde se mezcla de todo. Es una pena de muerte que impone la propia persona. Con lo cual, yo diría que es más trágico. Bien, sobre esto habría mucho que hablar, pero Rosalén nos dice, agárrate a la vida.
De los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. Simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, sin juicios ni
estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, hoy en el estante cultural os traigo una cosa muy, muy actual. Para empezar, comentar que Público es un periódico digital de los que se pueden leer con tranquilidad, de que no te cuentan noticias falsas, con periodistas que investigan y que hacen bien su trabajo. Bueno, pues dentro de Público tienen un canal de YouTube con diferentes protagonistas y con contenido muy diverso. De verdad que es fácil de ver y fácil de entender y muy ameno. Y además tratando temas de actualidad de una forma diferente. O sea, os recomiendo primero el canal de YouTube. Pero luego, dentro del canal de YouTube, hay un espacio que dirige y protagoniza Marina Lobo, que se emite los viernes, tiene como una hora de duración, y el espacio se titula HECD, que significa hasta el coño de. Y aquí ella misma y diferentes invitadas que lleva empieza haciendo esa pregunta, hasta el coño de. Y yo les hago la misma pregunta, ¿de qué estás tú hasta el coño? Yo digo, por ejemplo, hasta el coño de los hombres, hermanos, amigos, compañeros que se saben muy bien la teoría feminista, lo de la igualdad, y participan en la sociedad, en todas las cosas, pero en casa, en la vida privada, siguen sin asumir sus responsabilidades. Una vez más os recuerdo que el espacio se titula dentro de YouTube HECD, hasta el coño de, y a que nos hagamos con frecuencia esa pregunta, ¿tú de qué estás hasta el coño?
Dice Bertolt Brecht, la duda más hermosa de todas las dudas es cuando los débiles levantan la cabeza y dejan de creer en sus opresores. Hasta el próximo programa.
Adiós.